Este tercer capítulo de la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo nos ofrece una visión penetrante y realista de los tiempos finales. Momentos que trascienden, que van más allá del mero transcurrir del tiempo y que se extienden desde aquel momento en el que el apóstol está viviendo hasta nuestros días. Así que permítame advertirles de alguna manera que a medida que exploremos estos versículos que vamos a leer, nos adentraremos en un análisis de la condición de los hombres y de la iglesia, y de esa condición en lo que el apóstol llama los últimos días, los últimos tiempos. Este pasaje viene para alertarnos sobre los desafíos y los peligros que enfrentaremos como comunidad de fe, pero también nos señala la firme esperanza que tenemos en Cristo, en un mundo donde las tinieblas amenazan con nublar la verdad. Nos aferramos fuertemente a la luz reveladora de la palabra de Dios. El apóstol parece estar deseando mostrarle al joven pastor Timoteo las señales que identifican aquella falsa piedad manifestada por los hombres perversos e hipócritas que se han venido introduciendo en medio de la iglesia. Así que le pido que me acompañe al capítulo 3 de la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y leeremos los versos 1 hasta el 9. Dice de la siguiente forma entonces el apóstol Pablo escribiéndole a su amado discípulo e hijo, como lo llama él, Timoteo, a este joven pastor en una iglesia difícil. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con aquellos dos. Hermanos, como les dije, este mensaje es un mensaje atemporal, un mensaje que no está sujeto al tiempo. Y como lo es de esta manera, nos preguntamos entonces, ¿cómo es posible identificar a aquellos hombres peligrosos que se camuflarán con apariencia de piedad en medio de los creyentes en la iglesia? ¿Cómo es posible que nosotros ahora identifiquemos a estos hombres de los cuales el apóstol Pablo hace una lista de características? Bueno, podemos afirmar que además de estas características que ya son expuestas por el apóstol Pablo, lo que él pretende que nosotros y que en su momento Timoteo tenga claro es que en estos tiempos difíciles, la verdadera piedad consiste en poner nuestro amor en la persona y en las cosas correctas. La verdadera piedad consiste en poner nuestro amor en la persona y en las cosas correctas. Y hay tres puntos importantes que vamos a tratar de explorar durante este sermón. El primero de ellos es el tiempo y la urgencia de la advertencia del apóstol Pablo, verso 1. El segundo será el mal amor de estos tiempos, versos 2 al 5, hasta la parte A. Y nuestro tercer y último punto será una advertencia y la esperanza para los creyentes, los versos 6 hasta el 9. Así que permítame empezar hablando acerca del tiempo y la urgente advertencia del apóstol. Verso 1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Este comienzo del pasaje resulta particular. El apóstol Pablo tiene cierto afán, tiene cierta urgencia de que Timoteo recuerde esta advertencia. Debes saber esto. Y es que si miramos atrás en la carta, nos encontraremos con que el apóstol ha sido bastante claro en decirle a Timoteo que existe una fuerte y una creciente oposición al Evangelio. Es más, el lugar donde se escribe esta carta es justamente la prisión del apóstol Pablo por causa del Evangelio. Así que el apóstol también le ha dicho a Timoteo que no se avergüence del testimonio de Pablo ni del testimonio de Cristo mismo. Le advirtió de no participar en vanas discusiones y en controversias de los falsos maestros en los cuales se esconde el veneno de Satanás. Incluso en la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, le ha dicho en el capítulo 4, versos 1 al 2, que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Con tantas advertencias, nos preguntamos por qué de nuevo el apóstol tiene urgencia o desea advertirle a Timoteo algo que parece que él ya sabe. Y hermano, el apóstol luce como alguno de los padres que han visto a sus hijos aprender a conducir. Y ya ahora tienen licencia. Han hecho su curso y ahora tienen licencia. Y usted se sube por casualidad un día para que su hijo lo lleve a algún lado. Y cuando usted se sube, entonces usted empieza, cuidado, a la izquierda hay un carro. Ey, ey, adelante hay un hueco. Para, el semáforo está en rojo. Así luce de alguna manera el apóstol Pablo cuando se dirige a Timoteo con esa urgencia. Timoteo lo sabía ya, él sabía de estas advertencias, eran claras para él. Pero Pablo enfatiza este tema, pues lo que él desea, como el papá cuando está al lado de su hijo conduciendo, es que no se confíe. El papá desea que el hijo no se confíe en el ejercicio de la conducción, porque tanta confianza puede llevar a un accidente. Pablo quiere que Timoteo no se confíe, de que esta tormenta vaya a pasar. De seguro todos nosotros, de la misma manera que Timoteo, necesitamos saber esto y estar bien seguros que estos tiempos difíciles y peligrosos serán padecidos por todos nosotros, sobre todo si nos mantenemos fieles al Evangelio. Todos nosotros necesitamos saber esto. Pero el apóstol menciona entonces que en los últimos días, dice, vendrán tiempos difíciles. Y alguien podría decir a simple vista que parece que lo que Pablo quiere decir es que esos tiempos vendrán en un futuro lejano. Y incluso algunos han llegado a afirmar que así serán los días antes, como los días que van a acontecer la última semana, el último mes antes de que el Señor regrese. Pero si nosotros somos juiciosos en la interpretación bíblica, nos daremos cuenta que esto no es así. El comentarista John Stott dice al respecto: la convicción de los autores del Nuevo Testamento fue que la nueva dispensación prometida en el Antiguo Testamento arribó con Jesucristo y que con su venida la antigua era había pasado y los últimos días habían amanecido. Lo que podemos decir en palabras sencillas es que cuando Cristo vino encarnado a este mundo y murió en la cruz para resucitar y ascender a los cielos, se iniciaron los últimos tiempos o los postreros días, como dicen otras traducciones. Y es posible que por medio de otros textos nosotros podamos entender o tener más claro esa afirmación. Uno de los acontecimientos más importantes del Nuevo Testamento se da en aquello que nosotros conocemos como Pentecostés. Y encontramos en este relato al apóstol Pedro recordándole a los que presenciaron este momento lo siguiente. Dice Hechos 2, versos 14 al 17. Entonces, Pedro poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y de todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Verso 17: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y continúa el relato del apóstol Pedro, de la profecía dada por Joel. De igual manera también lo podemos observar cuando leemos la carta escrita a la iglesia, titulada como Hebreos. En el primer capítulo, en los versos 1 al 2, se nos dice que Dios, habiendo hablado de hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Podemos entonces concluir, hermanos, que estos tiempos son los tiempos de la iglesia, los que acontecen ahora, los que estamos viviendo. Lo que Pablo está diciéndole a Timoteo y a todos nosotros es que él está viviendo esos tiempos, al igual que nosotros estamos viviendo esos tiempos. Y es importante dejar claro que estos vicios que relata y que da en una lista el apóstol Pablo han venido progresando, han venido creciendo, han venido aumentando en medio de los hombres, haciendo que estos tiempos sean considerados difíciles, peligrosos. Y este término difícil que utiliza el apóstol Pablo proviene de una palabra del griego que significa fiero, furioso o peligroso, y se sabía que se usaba para describir lo peligroso de un animal salvaje o para describir cuando el mar estaba embravecido y la furia con la que azotaba los barcos. Pablo le está advirtiendo a Timoteo que lo que la iglesia puede esperar, lo que usted y yo y todos nosotros podemos y debemos esperar, son tiempos peligrosos y difíciles de soportar, que se han iniciado con la venida de Cristo a este mundo. Tiempos peligrosos no a causa de las enfermedades, no a causa de las pandemias, no es a causa de este mundo decadente, no. Estos tiempos difíciles se han iniciado y son peligrosos porque hay entre nosotros hombres. Porque hay hombres con un mal amor. Y como iglesia debemos saber que esto es lo que nos espera. Así que esa es la razón por la que yo titulé este sermón como una advertencia o advirtiendo el mal amor de estos tiempos. Y esto me lleva, mis hermanos, a mi segundo punto. Los versos 2 hasta el 5, pero solamente hasta la parte A de ese verso 5. Dice de la siguiente manera: porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Wow, es una lista incluso difícil de leer. El apóstol, luego de haber advertido la inminencia de los tiempos y la necesidad de estar preparados, hace un listado, algo que es bastante común en el apóstol Pablo. En varias de sus cartas hace listas de los dones, o también en Romanos hace un listado de cómo pueden verse aquellos hombres que han negado a Dios. Así que hace un listado de 19 vicios de la conducta de los hombres que hacen peligrosos estos tiempos, para luego darle un mandato a Timoteo y a todos nosotros. Pero llama la atención, hermanos, si usted lo lee detenidamente, que en estos versos, en estos 4 versos, se repite 4 veces el término amor. Verso 2, amadores de sí mismos. Verso 3, sin amor. Verso 4, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Así que parece que lo que está detrás de todas estas depravadas maneras de comportarse es un mal amor. La manera en que el apóstol comienza esta lista nos va a ayudar a saber, a determinar, a ver cómo podemos identificar a estos hombres. Pablo comienza diciendo que estos hombres serán amadores de sí mismos. Y déjeme aclararle algo antes de seguir adelante. El amor en sí mismo, como un término, no puede ser negativo. Un mal amor es una contradicción. La palabra fileo, que es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, generalmente para describir el amor se utiliza en forma positiva. Para mostrar, por ejemplo, podemos leer Juan 16, 27. Pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Él, dice en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y este amor al que se refiere aquí está en forma positiva. Así que decir que hay un mal amor es una contradicción. Lo malo no es el amor. En realidad el problema está en el objeto equivocado de este amor. El problema es en dónde está puesto ese amor. Por eso un amor mal dirigido siempre dará a luz un vicio o una conducta incorrecta. Y la primera que nosotros observamos aquí y que dice el apóstol Pablo es amadores de sí mismos. Y siempre que nosotros encontremos ese amor puesto en el ego o en el yo, debemos estar y tener clara convicción de que ese amor excesivamente enfocado en uno mismo hace que el amor a Dios mengüe. Cuando mi amor está puesto en mí mismo, mi amor por Dios mengua, baja, desciende. Y hay una historia particularmente interesante para entender un poco más acerca de ese problema del amor a sí mismo. Y es la historia de Narciso, que da origen al término narcisismo. La historia de Narciso es un relato mitológico de la antigua Grecia. Narciso era un joven, hijo de un semidios o un pseudodios y una ninfa. Y este hombre había nacido con una belleza excepcional. era muy hermoso, pero su corazón permanecía indiferente a los afectos de aquellos que lo admiraban. Una ninfa se enamoró de Narciso, y en alguna ocasión, mientras Narciso cazaba en el bosque, esta ninfa persiguió a Narciso, enamorada, entregada por él, y él la rechazó de una manera cruel, de tal forma que este rechazo fue visto por los dioses como perverso y necesitado de un castigo. El castigo que los dioses impusieron a Narciso fue que él experimentara el desprecio del amor que él había tenido por esa ninfa. Así que lo que hicieron fue que él, al acercarse a una fuente, viese en el reflejo del agua su propio rostro y se enamorara de sí mismo. Y este Narciso se enamora de sí mismo de tal forma, de tal manera, que pasaba tiempo, todo el tiempo contemplando su imagen, sin entender que era él mismo del cual estaba enamorado. Era tal ese perverso amor por sí mismo que este Narciso cae a la fuente y se ahoga y muere. Y en el lugar que ocurrió, nace una flor y la llaman la flor de Narciso. Parece algo inocente, pero no lo es, hermanos. Es perverso. Es una historia que cuenta un amor perverso, horrible. Un amor que es tan desmedido por sí mismo que condujo a la muerte. Y hermanos, es que este planteamiento del amor por uno mismo ha venido tomando una fuerza incalculable en medio nuestro, en medio de nuestras congregaciones. Y déjeme decirle algo, yo con esto no pretendo decirle a usted que usted no debe tener cuidado de sí mismo. No. El problema es que esta idea del amor por sí mismo se ha convertido en una virtud primordial y básica para todos los creyentes, contradiciendo la verdad bíblica. Muchas denominaciones, muchas congregaciones han asumido ciegamente, los planteamientos de la psicología antibíblica. Y no los cuestionan. Es más, hemos visto cómo crece y crece cada vez más en exceso la autoestima, el valor propio, la satisfacción personal y la autoimagen positiva. Todo esto vence, hermanos, el principio bíblico de amar primero a Dios y al prójimo como a uno mismo. Pero no está primero amarse a sí mismo. Es un error entender este texto de esta manera. El más grande mandamiento es amar a Dios. Hermanos, no nos equivoquemos. A lo largo de la historia, el amor a sí mismo ha sido considerado por la iglesia como una actitud pecaminosa. Y permítame leerle lo que Juan Calvino menciona en una de sus obras más conocidas, La institución de la religión cristiana, para que usted tenga claro que esto no es algo que nosotros hemos deseado decir que es así. Esto es algo que se ha contemplado tiempo atrás, porque proviene de una idea y de un planteamiento bíblico. Juan Calvino decía, ¿por qué todos nos apresuramos tan ciegamente en dirección del amor propio? Todos creemos que tenemos buenas razones para exaltarnos. No hay otro remedio que arrancar de raíz esta peste tan nociva del amor propio. ¿Y cómo quisiéramos, hermanos, decir que amarse a sí mismo es una virtud que todos deberíamos perseguir? ¿Cómo quisiéramos decir eso? Pero la preocupación del apóstol al escribirle a Timoteo nos deja claro que el amor por uno mismo en estos tiempos finales convierte a los hombres en hombres peligrosos. Porque las personas que así se comportan terminan siendo, dice el apóstol Pablo, avaros, es decir, aman más el dinero, incluso llegan a vender sus principios y sus valores por más dinero. Aman tanto el dinero, dice el apóstol Juan, que cierran su corazón, que cuando ven a un hermano tener necesidad de las cosas de este mundo y teniéndolas ellos, cierran su corazón. Pablo también le ha advertido en su primera carta esto a Timoteo. El principio de todos los males es el amor por el dinero. Esto es una muestra de que una persona que se ama más a sí mismo que a su hermano no ama a Dios. No ama a Dios, quien nos manda estar contentos con lo que tenemos. No ama a Dios, quien nos manda a ser generosos. Lo que vemos es que este amor a sí mismo desmedido y enfermizo termina siendo el problema que afecta a la conducta moral de los hombres de nuestro tiempo. Estos hombres, dice Pablo, se convierten entonces en otras tres cualidades negativas. Se convierten en jactanciosos, soberbios y blasfemos. Pablo parece estar haciendo como zoom para mirar más al fondo este virus, este mal amor de estos hombres. Pablo está ampliando esa imagen de cómo lucen los hombres de estos tiempos. Y la primera expresión, jactancioso, significa fanfarrón. O ese que hace alarde de lo que no es. Es un fanfarrón. Pablo dice también con la segunda palabra que son arrogantes o soberbios. Y esa es una actitud muy común en medio de nosotros, de que ese que se cree que tiene una posición de superioridad sobre los demás y trata a los demás de esa manera, con arrogancia. Y estas dos sumadas como descripción de ese amor por sí mismos conducen a una tercera. Dice el apóstol Pablo que conduce naturalmente a ser blasfemos o maldicientes. Y es que, hermanos, inevitablemente aquellos que tienen un concepto exagerado de sí mismo desprecian con desdén y hablan mal de los demás. Hablan mal de Dios. Desprecian a las personas. Todo esto es a causa de un amor excesivo a sí mismos. La conducta entonces que el creyente debe mostrar es que su amor está puesto en Dios y en el prójimo, más allá de sí mismo. Una actitud, hermanos, de la cual tenemos el mayor y mejor ejemplo. Cristo mismo vino a mostrarnos eso. Él no tuvo ser Dios como algo a lo que debía aferrarse, sino que se desprendió de sí mismo, que se hizo de tal forma un siervo, que se hizo lo más bajo en la condición de siervo, vino a salvarnos, vino a morir por nosotros. Y si parafraseáramos un poco lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos, podríamos decir que nosotros no nos amoldamos a este mundo y a su manera de pensar, sino que más bien pensamos de nosotros mismos con moderación, con precaución, con buen juicio, pues somos muchos los miembros de este cuerpo y miembros los unos de los otros. Así que debemos tener amor fraternal los unos por los otros, dando honra, dando preferencia unos a otros. Pensar de sí mismo más de lo que la Escritura dice es el principio para todas estas malas conductas, estos vicios, estos pecados, porque estas actitudes son pecaminosas. Pero hermanos, no solamente el mal amor o un amor orientado de manera incorrecta tiene repercusiones en la conducta de los hombres. Dice el verso 3 que son sin amor o sin afecto natural, dice otras traducciones. Así que observe cómo lucen estos hombres sin amor, que son peligrosos en estos últimos tiempos. Dice que son desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables. Como dijimos al comienzo, este problema del amor es la base de todas estas malas conductas. Así que a estas personas les faltan las cualidades excelentes de un corazón regenerado: sumisión, gratitud, santidad, afecto por sus propias familias y una actitud perdonadora. Por el contrario, ellos son desobedientes a tal punto que son rebeldes, impíos, sin sentimientos, carentes de perdón. Muestran tal insensibilidad que ni siquiera tienen afecto por sus padres. Y es que, hermanos, casi que de una manera calcada, nosotros vemos cómo va en aumento en esas actitudes en medio de los jóvenes de hoy en día. Esto ha empezado en los colegios, ¿verdad? Uno ve videos en las redes sociales y que se publican que los jóvenes no respetan los profesores, no respetan la autoridad en las calles y cada vez son más violentos. Los hijos no respetan a los padres. Los hijos de hoy golpean a los maestros en los colegios. Incendian las ciudades. Y de esto somos testigos todos nosotros. Asesinan a sus padres, guiados por el deseo incontrolable de gobernarse a sí mismos. Amarse más a sí mismos en su manera de ver el mundo se ha convertido en la excusa suficiente para hacer todo esto. Y usted seguramente ha escuchado frases como: usted no puede ver las cosas como las veo yo porque está viejo. O: el mundo cambió, ya no es como era en su tiempo. No, hermanos, nosotros no nos dejamos de esas cosas. No debemos ceder. La Escritura dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Lo que la Escritura nos manda debe llevarnos a una relación de padres e hijos caracterizada por la obediencia, por la gratitud, por el respeto, por el afecto, por la forma racional de convivir entre nosotros. En tiempos peligrosos, hermanos, estas cinco características están ausentes, carentes, porque el hombre sin Cristo es carente de amor. Porque un hombre sin Cristo no tiene y no conoce el verdadero amor. Primera de Juan 4, versos 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Como resultado, hermano, de esa falta de amor y de un amor a sí mismo, vemos que el apóstol describe estas últimas características de las conductas de estos hombres. Son calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos y envanecidos. Estos hombres son peligrosos. Son muy peligrosos porque no tienen dominio de sí mismos. Están entregados a su propia idolatría. Por eso les resulta tan fácil hablar más de lo que pueden hablar, hablar sin control. Por eso les resulta fácil dar rienda suelta a sus pasiones. Por eso es fácil que verlos carentes de toda consideración en sus palabras. Están llenos hasta la saciedad de vanidad. Y estos son los que terminan de llenar esa copa de vicios, redundando una y otra vez en aquel orgullo detestable con el que empezamos: amor a sí mismos. Ningún vanaglorioso, arrogante, inflado de vanidad, sin amor, podrá inclinar su corazón hacia los demás. Ya no se escucha a nadie decir: yo me voy a sacrificar por él. ¿Eso? ¿Sacrificarse? ¡Qué tontería! Eso está lejos del corazón de los hombres sin Cristo. Pues su mal amor está puesto en la persona y en las cosas incorrectas. Su amor está puesto en sí mismos y no en Dios. El orden que Dios ha declarado acerca de esto, explícitamente en su palabra, es que lo amemos a Él primero, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que nosotros lo amemos con todo lo que somos. Luego, que amemos a nuestro prójimo. Y por último, dice que lo amemos como a nosotros mismos. Si nosotros invertimos ese orden que hemos mencionado, amar primero a Dios, amar al prójimo y amarlo como a nosotros mismos, y ponemos en primer lugar a nosotros mismos y de último a Dios, en el medio van a quedar nuestros prójimos, ¿verdad? Y ellos siempre van a pagar el precio de nuestro mal amor. Siempre que el amor a Dios se ha cambiado del primer lugar, nuestro prójimo que está en el medio va a sufrir. Siempre que nuestro amor esté puesto en nosotros mismos, vamos a hacer de estos tiempos difíciles y las personas serán peligrosas. Pero hasta aquí, hermanos, pareciera ser toda una tragedia, y la verdad es que lo es. Es toda una tragedia. Pero la Escritura no dice que todo es así. Hay una esperanza. ¿Qué puede inclinar la balanza del corazón de los hombres? ¿Qué puede hacer que ese amor por sí mismos desaparezca o mengüe hasta el lugar que le corresponde? Bueno, solo el Evangelio, solo el Evangelio puede satisfacer de manera genuina el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es traído a los corazones de los hombres cuando el Evangelio es predicado y sus corazones son regenerados. Así que cuando el Evangelio es predicado, nosotros somos transformados por medio de ese amor tan grande que se nos mostró, haciendo que todo deseo contrario desaparezca. El Evangelio presenta a Cristo y lo presenta como la plenitud de todas las cosas, la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. El que haya a Cristo, hermanos, el que haya a Cristo y su corazón ha sido lleno del amor de Dios por medio de Cristo, ese deja de verse a sí mismo, ese ha muerto. Y lo que vive ahora en la carne, lo vive en la fe en el Hijo de Dios. El Evangelio transforma al hombre y lo transforma para que ahora él busque que todo lo haga para la gloria de aquel Dios que lo salvó. Así que hay esperanza. El Evangelio de Jesucristo es nuestra esperanza. Pero en medio de estas buenas noticias del Evangelio para nosotros, tenemos esta advertencia del apóstol. con la que termina esta segunda parte, y es que teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales debemos evitar. El apóstol termina esta porción del pasaje mostrando otra terrible característica de estos hombres que nos deja ver en dónde se encuentran estos hombres. Y es que después de leer este listado, todos nosotros podríamos decir que esos hombres están fuera de las puertas de la iglesia, ¿verdad? Nosotros los relacionamos inmediatamente con ese listado que hace el apóstol Pablo en Romanos 1, en donde dice, ¿cómo es que se puede identificar a todos esos hombres que han negado a Dios? Y creemos que están fuera de la iglesia. Pero déjeme decirle una cosa, lea despacio. Teniendo apariencia de piedad, es toda una sorpresa para nosotros, hermanos, saber que el apóstol se refiere a hombres que tienen una apariencia de piedad, a hombres que están entre nosotros. No solo están allá afuera, asisten a las reuniones de la iglesia, cantan con nosotros, ponen su dinero en la caja de las ofrendas con el nuestro. Y como lo dice un comentarista refiriéndose a esta hipocresía, dice que tienen apariencia exterior, pero no tienen esa realidad interior. Son una religión sin moral. Son fe sin obras. Esta característica tampoco era nueva para Timoteo, ni para Pablo, ni era nueva para el pueblo. Era algo que venía siendo denunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. Era algo común con lo que debían combatir todos los creyentes. Observe cómo lo dice el profeta Ezequiel. Dice, capítulo 33, verso 31. Y vienen a ti, viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Pablo mismo le dice a Tito acerca de estos hombres. En Tito 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Hermanos, estos hombres, haciendo estas cosas, solo buscan su propio beneficio por medio del reconocimiento o la motivación incorrecta. El hecho de que estos hombres tengan esa apariencia de piedad los hace aún más peligrosos. Lo que Pablo está diciendo es aún más peligroso que tengan esta apariencia. ¿Sabe por qué? Porque los miembros más inmaduros de una congregación, de la iglesia, corren el terrible peligro de ser engañados y seducidos por su error. La apariencia piadosa parece tener un doble sentido. Por un lado, está el hecho de que estas personas buscan ser aceptadas dentro de un grupo social que cumple algunos objetivos deseados por ellos. Es decir, quieren ser bien vistos. Y por otro lado está esa apariencia de piedad que muestra un evangelio de obras, en donde aún el corazón de una persona no ha sido regenerado ni ha entendido la gracia del Señor y continúa esforzándose en sus propias obras, pensando que con esto hallará más favor de Dios para bendecirlo o salvarlo. Ambas cosas son peligrosas. El cristianismo esencialmente no se trata de hacer. El cristianismo no se trata esencialmente de hacer, se trata de ser. Debemos tener cuidado porque nuestras vidas no pueden moverse como creyentes en un evangelio moralista de reconocernos a nosotros por la apariencia externa. No debemos creer que podemos reconocer a los creyentes genuinos por lo que hacen. Lo que dice el apóstol es que tienen apariencia de piedad. Lastimosamente, hemos visto cómo crece cada vez más, un evangelio sin moral, en donde hay ausencia de comportamientos éticos que nos permitan identificar nuestra fe. No podemos vivir una fe sin obras, pero son nuestras convicciones las que dan peso a nuestras obras, no en sí mismo las obras. Estos hombres tenían apariencia externa, estaban esforzándose en la manera en la que eran vistos. Los amantes de sí mismos solo se preocupan por esa apariencia externa. Y lo que sucede con ellos es que sus corazones no han sido transformados por el poder del Evangelio, pues ellos se aman más a sí mismos que al Señor. Aman más las cosas de este mundo que al reino de Dios, aún con sus obras. Aparentan ser trigo cuando en realidad son cizaña. El Señor los llamó hipócritas. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y esto nos debe llevar a afirmar, hermanos, con toda seguridad, que en estos tiempos difíciles, la verdadera piedad consiste en poner nuestro amor en la persona y en las cosas correctas. Así que no debemos equivocarnos, hermanos. Pero tampoco debemos equivocarnos con este mandato que nos lleva a nuestro punto final. A los tales, evita. ¿Por qué debe Timoteo y todos nosotros evitar a esta clase de hombres? Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobada en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con aquellos dos. Pablo ahora procede, y con esto vamos a terminar, vamos a ir descendiendo en esa idea de que hay unos hombres en medio nuestro que hacen que estos últimos tiempos sean cada vez más difíciles y peligrosos, pero que nosotros estamos seguros, no prosperarán más. Ahora Pablo procede a advertir cuál será la actitud y cuál debe ser la actitud de todos nosotros como siervos fieles de Dios frente a estos hombres. Por un momento uno podría pensar que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo o la actitud que todos nosotros deberíamos tener es tan fuerte al evitar a estos hombres que podríamos creer que Pablo está diciendo que Timoteo y todos nosotros deberíamos estar fuera de este mundo. Evitarlos es el llamado del apóstol Pablo para Timoteo y sin lugar a dudas para todos nosotros. Y de seguro usted recuerda que Pablo le ha dicho a Timoteo que evite tener contiendas vanas con estos falsos maestros, con estos hombres de apariencia piadosa, porque no conduce a nada, porque están llenas de palabrerías, pero no conducen a nada. Evitar es más bien como un llamado a no estar implicado en esa clase de pecados peligrosos. Es un llamado para Timoteo y para todos nosotros a resistir, a rechazar a los falsos maestros y a sus falsas doctrinas. Es un llamado a que esos criterios con los que ellos viven no sean con los que nosotros vivimos. Evita vivir como un amador de sí mismo, le está diciendo Pablo a Timoteo. Ama al Señor con todo tu ser. Y como más adelante veremos y enseña Pablo a Timoteo, persiste en estas cosas. Permanece fiel a las cosas que te han enseñado, a las cosas que sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Y desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3, versos 14 al 15, que seguramente lo veremos ahora más adelante. Cuando alguno de nosotros recibe un billete falso, cuando usted le dan un billete falso, ¿verdad? Cuando usted por incauto recibió un billete falso, usted no se lo mete en el bolsillo y usted dice, de pronto yo lo puedo utilizar otro día. Si usted hace así, arrepiéntase, hermano. Cuando usted recibe un billete falso, usted resiste tener ese billete, ¿verdad? O usted inmediatamente dice, esto es falso. Cámbiamelo por uno que sea verdad. O usted lo rompe. O las dos cosas. Eso es lo que se debe hacer, ¿verdad? Pues usted no se lo guarda en el bolsillo para decir, no, pues de pronto pues ahí cuadro la caja. Así debes. Esto es lo que de alguna manera deberíamos hacer. Una falsa doctrina o una doctrina incorrecta no puede retenerse, debe evitarse. Un mal amor debe ser corregido. Incluso podemos ir un paso más adelante y señalar que, como las Escrituras dicen, cuando una persona tiene un comportamiento notoriamente incorrecto y pecaminoso, debe ser disciplinada. Si persiste en su actitud de arrepentirse, debe ser expulsado. Pero el principio es que se arrepienta. Muchos de nosotros conocemos la historia de hermanos en la fe. Muchos de nosotros venimos de historias muy similares a las que les voy a decir. Historias como que hermanos a los que se les ha predicado el Evangelio de manera honesta, sensata y fiel a la Escritura. Y ellos reconocen y dicen, sí, usted tiene la razón, es verdad, eso dice la Escritura. Pero yo estoy en una iglesia que no enseña esto, pero ¿sabe qué? Yo me voy a quedar aquí para corregir estos vicios. Porque yo voy a corregir estos vicios. Hermano, lo que dice Pablo es, no, evítelos. Salga de ahí, huya de ahí. El llamado a Timoteo es un llamado urgente también para nosotros. Evita estos lugares. Eviten ser seducidos por palabras que vienen de hombres cargados de individualismo y narcisismo. Eviten a estos hombres con apariencia de piedad que solo buscan beneficio para ellos mismos. ¿Por qué deben ser evitados estos falsos maestros que irrumpen de manera sigilosa? Dice Pablo, cuando dice que ellos son como los que se meten en las casas, no es que tumbaron la puerta y entraron. No, ellos entran sigilosamente, cautelosamente. Seducen a las mujercillas. Son unos imitadores aparentes que entran con cierta seducción. ¿Por qué deben ser evitados? La razón primordial por la que, perdón, estos hombres deben ser evitados es porque estos también se oponen a la verdad. Estos hombres se oponen a la verdad. Y el apóstol Pablo utiliza a Janes y Jambres como ese ejemplo, como ese contraste. Janes y Jambres, y yo encontré estudiando un poco que sus nombres son seducción y rebeldía. Ese es el significado de sus nombres. Janes y Jambres, seducción y rebeldía. Estos hombres resistieron la verdad en tiempos de Moisés. Estos eran los dos magos que estaban junto a Faraón, ¿verdad? Que hacían parte de esa corte de Faraón. Estos resistieron la verdad con sus hechizos. Y la tradición judía dice que Janes y Jambres intentaron luego unirse al judaísmo para atacar a Moisés nuevamente. Y luego fueron ellos quienes promovieron la adoración al becerro de oro. Y Pablo parece que está haciendo ese contraste que podría ser como toda una osadía. Pablo dice, como Moisés fue resistido en la verdad por Janes y Jambres, así Pablo es resistido y Timoteo va a ser resistido por todos estos falsos maestros. Se compara un poco con Moisés, pero es casi una osadía decir eso. Lo cierto es que hay un hecho relevante con esta analogía, y es que así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés y los falsos maestros están en contra del Evangelio, hay aquí una esperanza para nosotros. La verdad que Pablo enseñó, como la verdad que Moisés enseñó, era la verdad de Dios. porque ellos se opusieron a la verdad. La verdad que Moisés enseñó, la ley que Moisés promulgó, era la verdad. Así como lo que Pablo, el evangelio que Pablo predica y llama a Timoteo a predicar, esa es la verdad. Así que hay una esperanza para nosotros ahí. Esta es la verdad. Esta es la verdad. El asunto acá es que estos hombres se oponen a la verdad. Y estas mujercillas de las que menciona el apóstol Pablo, que son seducidas, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Así que la verdad es bien importante para nuestra esperanza. ¿Y cuál es esa verdad de la que Pablo menciona que se oponen estos hombres? Juan 6, versos 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermanos, esa es la verdad que el Evangelio nos dice. Cristo no ha perdido ni perderá a nadie. Lo que el Padre le ha dado será salvo, porque Él no lo ha perdido. Es esperanza para nuestros corazones que aún en medio de estos tiempos difíciles, el Señor guarda los suyos. El Señor guarda los suyos. Su iglesia está a salvo. Y es que han pasado siglos de ataques contra la iglesia, siglos de mentiras y engaños, pero la iglesia del Señor prevalece. No progresarán más. Estos hombres no progresarán más. Podrá levantarse fieramente, pero el Señor es nuestra garantía. Ninguno se perderá. Porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean lo que les he dicho de antemano. A lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, la iglesia ha sido perseguida con fiereza. Los creyentes han entregado su vida, atravesados por espada, quemados vivos, se han sido entregados a los leones, son decapitados constantemente en Oriente. Pero el Señor prevalece y la iglesia está a salvo. Y estos hombres, todos aquellos que han sido hallados con lazo de amor, no se perderán. Porque el que cree en el Señor, aunque muera, vivirá. Dios tiene un límite para todas estas malas obras de los hombres. Dios tiene un límite incluso para las obras de Satanás. Cristo ha vencido y sus promesas son seguras. Ese es el límite. Cristo ha vencido. Si el amor nuestro está puesto en Cristo y en sus promesas, y son estas nuestra esperanza, entonces estamos seguros. Él volverá un día y su reino no tendrá fin, y los que le pertenecen no se perderán. Y gloria a Dios, hermano. Esto debe llenar nuestros corazones de gozo. Estamos en sus manos. No estamos en las manos de este mundo. No estamos en las manos de estos falsos maestros. Estamos en las manos del buen Dios que nos salvó. Así que podemos concluir entonces, hermanos, que Pablo advierte a Timoteo y nos advierte a todos nosotros sobre estos tiempos difíciles en los que vivimos. Y nos dice que estos tiempos están caracterizados por hombres que viven ese amor por sí mismo desmedidos, que otros son faltos de amor y que otros están buscando más placer que a Dios. Lo cual nos llama a vivir vigilantes. Lo cual nos llama a vivir con discernimiento, a discernir activamente entre lo que es bíblicamente correcto y lo que no lo es. Debemos dedicarnos a la verdad, debemos dedicarnos a la Escritura, a la lectura y al estudio de la palabra de Dios, porque esta será la fortaleza para nuestra capacidad para discernir y identificar y resistir en estos últimos tiempos. Y por otro lado, este pasaje que destaca la corrupción moral y que muestra cómo se caracterizan esos hombres de los últimos días, nos llama también a enfocarnos en el desarrollo de un carácter sólido como creyentes. No se trata del hacer, se trata del ser. Se trata de la transformación de nuestros corazones, de lo que hay en nuestro interior. Solo el Evangelio puede transformar el corazón de un hombre que vive insatisfecho en este mundo por un corazón satisfecho en el Señor. El poder del Espíritu Santo nos permitirá enfrentar los desafíos éticos de nuestro tiempo y ser testimonios vivos de la gracia del Señor. Hermanos, son tiempos difíciles estos últimos días, pero Cristo venció. Y esa es nuestra esperanza.